Estas y muchas más ventajas.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 13 de febrero. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Así que, de verdad, felicidades a todos los que hacemos la radio en todas las ciudades de España y del mundo. Y sobre todo también felicidades a todos ustedes, amigos oyentes fieles, en este caso de la cadena COPE, por ser radio oyentes. Un invento que surgía a finales del siglo XIX y que desde luego nos ha hecho compañía durante muchísimas décadas y nos va a seguir haciendo compañía en esos ratos en los que estamos, tanto en casa, como en la oficina, como en el coche o incluso pues en la calle. La radio, muchos hace años cuando apareció la televisión decían que le quedaban pocos días y fíjense si tiene vida nuestra querida radio. Nosotros lo que vamos a hacer enseguida, en unos instantes, es acercarnos hasta Caravaca, porque hoy se ha celebrado la presentación de un acto, de un evento que va a ser impresionante en Caravaca.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y nos acercamos hasta Caravaca de la Cruz, porque esta mañana se ha presentado un interesante evento, Medievalada, un festival que se va a celebrar del 23 al 25 de febrero. En esa presentación ha estado el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque suena muy bien lo de Medievalada, ¿no? ¿En qué consiste este evento, este proyecto?
Sí, la Medievalada es uno de los eventos más destacados que Caravaca y la región de Murcia, en definitiva, van a coger este año con motivo del año jubilar. Se va a llevar a cabo los próximos 23, 24 y 25 de febrero en Caravaca de la Cruz y supone el mayor evento, la mayor concentración de entidades festeras de moros y cristianos de toda España. Es una acción que, en definitiva, está impulsada por la Fundación Camino de la Cruz, que tanto hace por el desarrollo turístico de Caravaca y, en concreto, por este año jubilar.
Va a haber actividades lúdicas, gastronómicas, culturales. Háblenos un poquito de lo que es el programa o lo básico del programa.
Sí, pues, Pedro, las más de 80 localidades y entidades de moros y cristianos de toda España que nos van a visitar y que, además, van a celebrar la Asamblea Nacional General de UNDEF en la ciudad, van a disfrutar, como comentas, de actividades culturales, gastronómicas, de ocio. Por hacer un breve resumen, vamos a tener una exposición que se llama Ilustrar la Historia, del autor Pedro Hurtado, para conocer mejor el pasado y el legado medieval que ha llegado a nuestros días en la región de Murcia. Vamos a tener, y esto va a ser interesantísimo, va a llamar muchísimo la atención, juegos medievales en gran formato, damas, ajedrez, tableros de habilidad, de estrategia, y además un tablero gigante de 20 metros cuadrados alusivo al año jubilar y a Caravaca de la Cruz. Vamos a tener también 10 bandas de música que van a interpretar pues estos ritmos tan característicos de la feria de moros y cristianos que bien conocemos en la región de Murcia, porque al final tenemos las fiestas de moros y cristianos de Caravaca, que son de interés turístico internacional, las de Murcia nacional, las de Lorca, Santomera y Abanilla, que tienen la declaración regional. Y además, por terminar, un gran banquete medieval con caldos de ave, carne asada y panes rústicos, de los que van a disfrutar pues las cientos de personas que van a llegar la próxima semana a Caravaca de la Cruz, atraídos por esta Medievalada.
Me está poniendo los dientes largos con esta maravilla,
sin duda,
de banquete. Mucha gente estará preguntándose, ¿podemos acceder todos? ¿Es por invitación? ¿Hay que sacar algún tipo de entrada, etcétera, etcétera?
Hay que sacar entradas en la página web medievalada.com. Las entradas tienen un coste a nivel general para participar en todas las actividades, en la comida, en el gran banquete también de 40 euros, y 18 la entrada infantil. Al final se trata de un evento que, por la vertiente turística, Pedro, además de constituirse en un escaparate de promoción para Caravaca y la región de Murcia ante toda España, ante todos los festeros que van a venir a disfrutar de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, que además van a poder ganar el jubileo en el Santuario de la Veracruz, pues va a llenar todos los alojamientos turísticos de Caravaca y gran parte del noroeste, y eso también es muy importantísimo.
Ya la penúltima, este tipo de eventos se va a distribuir por toda Caravaca de la Cruz, se va a centrar en el santuario, etcétera, etcétera. Cuéntanos.
Va a haber un campamento ubicado en el entorno de los Salones Castillo, para quien conozca a Caravaca, y además por todas las calles pues va a haber movimiento, van a estar esas bandas que hemos comentado, con la música tan tradicional de moros y cristianos, con los bailes también que van vinculados a esta melodía, así que toda Caravaca se va a empapar de la esencia de lo que supone la época medieval para la región de Murcia, por nuestro pasado y para toda España.
Y esta sí que es la última. Estamos ya, bueno, en febrero, prácticamente a mediados ya. Arranque muy positivo, ¿no?, de este año jubilar. Me figuro que no hay datos, pero que, bueno, los primeros días y semanas yo he notado, y además hemos dado cuenta de ello, que hay muchas peregrinaciones de diferentes puntos de España también, colectivos, etcétera.
Sí, este arranque del año jubilar, por la temperatura, es verdad que estamos ahora disfrutando de nuevo de una primavera en términos meteorológicos, pero la temperatura tan fría que ha hecho, ya teníamos previsto que no animase en demasía a esas peregrinaciones. Sin embargo, tanto el ayuntamiento y la cofradía, que son los que están aquí de manera permanente, pues se han mostrado muy sorprendidos por el ritmo de las peregrinaciones y de los peregrinos que ya en ese mes, en ese arranque del año desde el 7 de enero, han ido llegando a Caravaca de la Cruz. El próximo domingo, aprovecho para invitar a todas las personas que todavía no lo hayan hecho, se clausurará la exposición Magna Urbe en la iglesia de la Compañía de Jesús, y el balance a falta de estos últimos días también va a ser muy, muy, muy positivo, con miles de visitantes que desde el pasado 5 de diciembre, que esta exposición extraordinaria que ha dado inicio a los eventos y a la programación del año jubilar, pues se puso en marcha.
A este ritmo superamos el millón, que es el reto que del que hablábamos en Fitur y en otros sitios, ¿eh? A este ritmo se
ojalá,
va a superar.
Ojalá, sí, nos trasladaba la semana pasada, Pedro, el obispo, don José Manuel, en ese encuentro que hubo de periodistas nacionales vinculados a las distintas diócesis españolas, que ha previsto muchos fines de semana que de distintas diócesis y de las propias zonas pastorales de la región de Murcia, pues que haya grupos de 1.000, 1.500 y hasta 3.000 personas. O sea, que quien venga a Caravaca el fin de semana a peregrinar, a ganar el jubileo, va a encontrar pues una ciudad llena de personas que quieren ganar el jubileo, como digo, disfrutar de su gastronomía, de su cultura, porque hemos empezado con Magna Urbe, seguimos con esta medievalada, pero a lo largo del mes de marzo vamos a tener también en la iglesia de la Compañía, que ese es el gran centro y foco cultural por sus dimensiones, por su espectacularidad también del propio inmueble, la exposición que ha tenido muchísimo éxito en Italia, que ha tenido muchísimo éxito y lo está teniendo en Granada, de Mystery Man, que recrea con un cuerpo al hombre de la Sidone, de la Sabana Santa, y también ahí tenemos muchísimas expectativas.
Bueno, pues lo único que me queda es que me reserve un sitio en esa magnífica comida medieval, en ese banquete, porque ya digo que nos ha abierto el apetito. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Buen día.
Un abrazo.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Cantores de Hispalis. El Mesías. 25 de febrero, Murcia. Auditorio Víctor Villegas. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
Hablamos del tiempo. Hoy las temperaturas mínimas irán en descenso, pero en la zona del noroeste y sin grandes cambios en lo que es la región en general. En concreto, por ejemplo, la ciudad que va a tener mayores temperaturas va a ser Murcia capital, con máximas, ojo, de 25 grados, que no están, pero que nada mal. En cuanto a otras temperaturas ahora mismo, bueno, pues tenemos que decir que en Cartagena el termómetro marca los 21 grados, en Alhama 19 grados y soleado, en Totana 20, en Jumilla 17 grados con sol, en Lorca 18 grados con sol y en Caravaca están en torno ahora mismo a los 16-17 graditos. Llegamos a las 12:30, estás escuchando Herrera en COPE. 30 minutos sobre las 12, Día Mundial de la Radio. Maite Fernández, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pedro. Pues encantada de celebrar el Día de la Radio con nuestros oyentes, que son los que hacen que esto tenga sentido.
Claro que sí. ¿Tú cuándo empezaste en la radio? Es una pregunta, una curiosidad. ¿En qué año?
Pues mira, las primeras prácticas de verano, que fue mi primer contacto con la radio, fue allá por el año 2000. O sea, que en el 2002 ya empecé a trabajar.
Mira, para que veas que uno es viejo, yo mi primer micrófono lo cogí en 1987 en Onda Madrid, retransmitiendo partidos de tercera división. Fíjate tú.
Mira qué chulo. Pues eso no es vejez, eso es experiencia.
Muchísimas gracias por la experiencia. Si te parece, Maite, te invito a que te quedes porque vamos a hablar de un ciclo que se ha presentado esta misma mañana y a mí me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante. El ciclo Murcia Sacra, que va a ser un ciclo que va a abarcar, lógicamente, bueno, pues actividades culturales ahora que arranca la cuaresma y que organiza el Ayuntamiento de Murcia. Don Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento murciano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues nada, muy bien, encantado de acompañaros en un día como el de hoy, que no deja de ser la celebración de la radio que tanto y tanto algunos amamos.
Y que sigamos amando, que algunos ya la querían enterrar cuando apareció la televisión y sigue vivita y coleando.
Sí, pero eso es, y no estaba muerta, no, cantaba la canción. Así es.
Señor Pacheco, ciclo Murcia Sacra, qué bien suena, qué se pretende con este ciclo, cómo nace, con qué objetivo.
Bueno, el objetivo es aunar tanto las actividades que se realizan por parte de la Concejalía de Cultura como todas esas decenas y decenas, vamos, podríamos hablar de centenares de actividades que durante el periodo de cuaresma realizan las distintas cofradías. Y no solamente cofradías de pasión, sino también de gloria, que durante esta época pues vienen realizando distintos eventos. Todo ello pues nos va a permitir generar un paquete donde va a haber oferta cultural y espiritual para todo el mundo, y no solamente para nuestros murcianos, sino también para la gente de fuera que pueda venir a disfrutar pues de alguna de esas grandes cosas que van a ocurrir aquí en Murcia durante estas semanas, porque es que ya mañana mismo tenemos ya miércoles de ceniza, inicia la cuaresma y tenemos la primera actividad.
Sí, el Vía Crucis, ¿no?
El Vía Crucis y el concierto del Requiem de Mozart de La Tempestad, que va a ser en Las Anas a las 8:30.
Es verdad que estuvieron aquí dos de sus componentes ayer, precisamente en el estudio, hablándonos de ello. Y también hay que señalar que hay muchísimos actos, además, también, aparte de eso.
Claro que sí, como comentaba, tenemos el Vía Crucis, que es la parte espiritual, y la parte cultural es el Requiem de Mozart en Las Anas, pero así vamos a ir teniendo durante todo esta cuaresma pues esa dualidad. Por ejemplo, va a haber conciertos de nuestras bandas de música que van a estar en calles y en distintos lugares con música sacra, pero también, quizá como más significativo por la novedad que supone, el domingo día 25 de febrero, el concierto de la Asociación Musical Virgen de los Reyes de Sevilla, una de esas grandes y enormes bandas de música que es capaz de, bueno, pues de atraer, como ya lo está haciendo para Murcia, decenas y decenas de visitantes que van a venir a verla desfilar por nuestras calles y luego el concierto que se va a dar en el Teatro Circo. Sin duda uno de esos platos fuertes por lo de singular y especial que tiene esta asociación musical.
Completamente de acuerdo. Yo que me gusta mucho el tema de las bandas de música de Semana Santa, es una de las grandes. Estamos hablando de una de las tres o dos mejores de España, con diferencia, esa banda, vamos.
Sí, sí. Digamos de las dos, por eso de que siempre puede haber alguien que se ofenda, pero de las dos grandes bandas que hay en España. Y la vamos a tener por nuestras calles, en un pasacalles, y luego posteriormente en ese concierto en el Teatro Circo. Al final eso no deja de ser un privilegio auténtico el tener esto. Pero no solamente es esta parte que hace el ayuntamiento en cuanto a la parte de cultura, sino también pues todo lo que el propio Cabildo de Cofradías prepara, con los pregones, las presentaciones de revistas, Vía Crucis, el Vía Passionis, que es ese anuncio de nuestra Semana Santa, y no solamente todo esto, sino que vamos a tener también, coincidiendo con la procesión del Ángel, en la que se acerca tanto a los niños y que cada vez es más numerosa, casi más de 2.000 niños haya este año, me parece, apuntados a esa procesión, sería el mercadillo cofrade. Vamos a hacer un mercadillo cofrade en la zona de Alfonso X, junto a Santo Domingo, y donde queremos que estén pues nuestras cofradías ofreciendo pues recuerdos, productos, que le interesan a la gente, tanto que vienen de fuera para tener pues ese recuerdo, como para los propios cofrades que van a salir luego en procesión, pues siempre hay alguna cosa que les falta para completar su ajuar, digamos, y bueno, pues todo esto lo van a poder tener en este mercadillo cofrade que queremos hacer.
Pues don Jesús Pacheco, sé que está además muy ocupado, le agradezco que nos haya hablado de este ciclo Murcia Sacra, de esos programas culturales relacionados con la cuaresma, esos actos, como se ha señalado, el mercadillo, etcétera, etcétera, el concierto de la tempestad mañana en Las Anas, y que todo vaya muy bien cara a esta Semana Santa que ya está a punto prácticamente de arrancar, mañana es miércoles de ceniza. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias y feliz efeméride.
Gracias, muchísimas gracias, señor Pacheco. Bueno, pues ya saben, menudo programa el que ha preparado, está preparando el Ayuntamiento y el Cabildo de Cofradías. 12:36, un alto rápido en el camino y hablamos de un tema muy interesante.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Canción magnífica de Queen dedicada a la radio, Radio Gaga, Radio Gaga, magnífica canción en el Día Mundial de la Radio. Nosotros ahora vamos a hablar de perros guías de la policía. Bueno, nosotros no, Paula Pascual, que nos va a contar todo a través de un maravilloso reportaje. Paula, cuéntanos.
Buenos días, nos encontramos en la unidad de canina de la Policía Nacional en Murcia. Nos acompaña el jefe de la unidad de la Policía Nacional, Pedro Roca. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuántos perros tiene la Policía Nacional aquí en la región de Murcia?
Bueno, pues ahora mismo tenemos un total de 13 canes distribuidos en dos especialidades, las especialidades de explosivos y búsqueda de drogas y billetes de curso legal.
¿Cada efectivo lleva a dos perros?
Sí, efectivamente, cada funcionario de servicio de la unidad tiene asignado un can por especialidad. Hay uno de más, porque hay uno que está en formación. Antes del pase a la jubilación de un can, tenemos que entrenar a otro para que no quede esa especialidad sin perro para trabajar.
¿Con cuántos años se jubila un perro de la Policía Nacional?
En principio, si está bien de salud y todo eso, se suele jubilar entre los 8 o 9 años.
Bueno, ¿de qué raza son estos perros que tenéis aquí?
Pues ahora mismo tenemos pastores belgas Malinois, tenemos pastores alemanes, un labrador y tenemos también un perro de aguas español.
¿Qué funciones hacen?
Pues en los perros de explosivos la función que hacen es la de asistir a los funcionarios de técnicos en especialistas en desactivación de artefactos explosivos, el TEDAS, para cualquier incidencia de este sentido que pudiera haber en la región de Murcia. Y el perro de drogas y billete de curso legal, el servicio que hace es para prevención y mantenimiento de seguridad ciudadana, registros judiciales en domicilios, de vehículos, de personas, controles de acceso a estaciones, etcétera, etcétera, un largo etcétera.
¿Encuentran también dinero?
Sí, dinero de curso legal. Encuentran dinero, además de por optimización de medios, el perro de drogas, por el tema del blanqueo de capitales y todo ese asunto, pues por optimización de medios se le mete ese olor del dinero al perro de drogas.
¿Cómo se adiestran estos perros?
Realmente los perros no se adiestran, como dice la gente, las leyendas urbanas, ni metiéndole droga, ni nada de eso. Simplemente se adiestran en el juego. Se intercambia el olor, la señalización de ese olor por su juguete favorito, que puede ser pelota o rodillo o cualquier cosa que el perro le guste, incluso comida.
Claro, pero por ejemplo, ¿tenéis simulación de olores de drogas, de dinero, de explosivos? ¿O esto cómo va?
Sí, efectivamente, tenemos simulación, no, tenemos el olor real. Nosotros el tema de explosivos nos lo facilita nuestro compañero del TEDAS, nos facilitan cada 3 meses si hace un cambio de sustancia explosiva. Y el tema de las drogas, judicialmente se solicita la cesión temporal de ciertas cantidades de drogas para que los perros entrenen en el olor real.
Y una vez que un perro encuentra una sustancia o un explosivo, ¿cómo lo marca? ¿Qué tiene que hacer?
Pues el perro de explosivos, tanto el de explosivos como de drogas, la señalización actual es pasiva. Es decir, o bien se sientan o bien señalizan con la trufa o la nariz el foco del olor, y ahí es donde se supone que está el explosivo, o el explosivo o la droga.
Pedro, háblanos de las últimas operaciones que hayan realizado estos perros en la región de Murcia, porque, bueno, no sé si en enero ha habido alguna destacada, y si no, del año pasado, ¿qué trabajo han estado desarrollando?
Pues sí, recientemente hemos colaborado con UDEF de Elche en la desarticulación de un grupo que se dedicaba a vuelcos. Estuvimos en unos registros en Alguaza y las Torres de Cotillas, y ahí se intervinieron varios kilos de marihuana, de cogollos de marihuana, además de armas y ciertas cantidades de dinero. Y aparte, la más relevante el año anterior fue la aprehensión de más de 300 kilos de marihuana en un camión que iba a repeto de ajos por uno de los perros de la unidad nuestra. Salió en toda la prensa y fue, la verdad, que fue muy gratificante. Entre todos los miles de kilos de ajos, que la mayoría estaban podridos, la perra localizó más de 300 kilos de marihuana.
¿Qué perro fue en este caso?
Fue una perra Siva, es pastor belga malinois, que actualmente está jubilada.
Probablemente haya operaciones en las que no sea necesario perros, pero a lo mejor al final los perros detectan cosas con las que no contabais.
Pues,
¿los lleváis siempre a los perros o no?
Los perros siempre van con nosotros. Nosotros salimos por la lejanía que tenemos de la ciudad. Nosotros, cada vez que salimos a Murcia o cualquier sitio, nosotros llevamos los dos perros en el vehículo, porque nosotros damos servicio tanto a la región de Murcia como a la provincia de Albacete cuando se nos solicita por parte de la sección operativa central de guías caninos de Madrid.
¿En Albacete no tienen perros, unidad canina?
No, en Albacete no tiene, la jefatura de Castilla y La Mancha no tiene unidad de guías caninos. Por cercanía, según la distancia, vamos nosotros y cubrimos las necesidades que pudieran tener.
De explosivos no habéis tenido ninguna operación aquí, ni este año ni el anterior, entiendo.
Operación no, pero sí que es verdad que el año pasado creo recordar que hubo una amenaza de bomba en el Corte Inglés, y tuvimos que ir a hacer la requisa de todo lo que es en los sótanos del Corte Inglés y toda la zona aquella. Y también hubo una amenaza en el barrio de, ahí en San Andrés, en la zona de, creo que era San Antón, que era la zona de San Antón, y también estuvimos activados allí a disposición de los compañeros del TEDAS.
¿Y no se detectó nada?
No, afortunadamente fueron falsas alarmas y no hubo que lamentar ninguna historia rara.
¿Y dinero?
Dinero sí se encuentra siempre, se encuentra dinero, bastante. Se han encontrado dinero en falsos huecos de armarios, empotrados, en el suelo, en paredes. En muchos sitios la gente esconde el dinero en lugares insospechados y el perro al final lo localiza.
¿Vinculado, supongo, al tráfico de drogas?
Sí, efectivamente, el tráfico de drogas siempre lleva aparejado el tema del dinero, tanto en menudeo como a gran escala.
Bueno, pues hemos conocido el trabajo que realizan los perros, los guías caninos de la Policía Nacional. Pedro Roca, gracias por habernos acompañado estos minutos en la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes, placer.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Pedro sigue creciendo y sigue aprendiendo. Nos vamos a apuntar a uno de estos cursos que te vengo contando sobre transformación del turismo. En este caso, la transformación digital, y hablamos del tercer curso. Sabes que eran 6 que nos podíamos apuntar. Bueno, pues ya solo nos quedan 4, así que vamos con el tercero, que es el de marketing para el turismo gastronómico. La fecha, el próximo martes, 20 de febrero. Las inscripciones, ya sabes, en www.alcantarilla.es o en el teléfono de contacto que tiene WhatsApp, 645-09-8227, que cojan boli y papel, que luego se lo repito. Y en este caso van a contar con Néstor Jorge Juliodoro, que bueno, pues es de la empresa Salazones Garré y que nos va a hablar de los secretos del marketing en el turismo gastronómico. Como digo, va a ser, como todos los cursos, de 2:30 a 5:30 en el Centro de Participación Ciudadana. Es gratuito, impartido en este caso, como decimos, por el responsable de marketing de Salazones Garré, y nos va a descubrir el valor de la experiencia, el arte del relato y las estrategias de comunicación que van a transformar la forma en la que experimentamos y compartimos la riqueza culinaria también, por supuesto, especialmente en Alcantarilla. Ya sabes, tenemos el enlace en la página web y, como les decía, si quieren más información, si tienen alguna duda de cara al martes que viene, pueden contactar por WhatsApp en el 645-09-8227. Esto, como además, se queda en nuestra página web. Si alguno no lo ha pillado, pues lo puede buscar luego. Marketing para el turismo gastronómico es el tercer curso de estos cursos de turismo que está haciendo Alcantarilla, que no solo sigue creciendo, sino que sigue aprendiendo.
En COPE más Murcia, UCAN al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El Hospital Santa Lucía recibe a los primeros alumnos de medicina de UCAM Cartagena. Los 49 estudiantes que cursan tercer grado en la sede de la Universidad Católica en la ciudad portuaria pasarán por especialidades como ginecología, aparato digestivo, otorrinolaringología, aparato locomotor, cardiología y neumología. Y es que el compromiso y la ilusión apenas dejan lugar a los nervios en los minutos previos al inicio de estas prácticas clínicas. Cabe destacar que con la implantación del grado de medicina en el curso 2021-2022 en la sede de la ciudad portuaria, el fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, lograba uno de sus grandes sueños. Ahora la UCAM vive otro hito con el comienzo de este periodo de formación práctica hospitalaria. Valoraba estas prácticas Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Medicina de la UCAM.
Para los alumnos de Cartagena, el inicio de sus prácticas en el Hospital de Santa Lucía, ya en el segundo cuatrimestre de tercero, implica el primer contacto con la clínica de forma seria, aunque ya han tenido un pequeño contacto en segundo, pero ya van a estar más semanas con los pacientes, con las especialidades, y ya empiezan a ver la medicina más de cerca. Esto supone ya un paso importante en la Facultad de Medicina del campus de Cartagena, porque ya tenemos a los alumnos en el hospital. Aunque los alumnos de Murcia ya iban al Hospital de Santa Lucía, están acostumbrados a recibir alumnos de prácticas, pero esto va a ser un espaldarazo importante a la relación de nuestro campus de Cartagena con el Hospital de Santa Lucía.
Y en cada uno de los servicios, los alumnos cuentan con la tutorización de profesionales del hospital que les guían. Uno de estos alumnos, estudiante de medicina de la UCAN en Cartagena, es María. ¿Sí valora estas prácticas?
Pues tengo muchísima ganas e ilusión, la verdad, porque el cuatri pasado tuvimos prácticas. Es verdad que tuvimos menos días, pero la verdad que fue una toma de contacto muy buena, porque yo creo que todos los estudiantes de medicina al principio tenemos como un poquito de nervios de cómo van a ser las prácticas y demás. Y la verdad que los hospitales, por lo menos en mi experiencia, fueron súper buenos, estuvieron atentos y la verdad que me gustó mucho porque me animó a ver la realidad sobre la carrera, que eso cuesta mucho, sobre todo ahora los principios cursos y demás, que suelen ser asignaturas más generales y demás, y la primera toma de contacto y ver a lo que te puedes dedicar en un futuro, la verdad que motiva muchísimo y yo salí súper contenta y espero ahora tener la misma experiencia, que seguro que sí. Y pues nada, ganas para poder estudiar más y sacar el curso.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras. También, por cierto, Hat, estudiante de medicina de la UCAN, valoraba estas prácticas.
Pues el primer cuatrimestre tuvimos un ligero contacto en cada especialidad, cirugía, también tuvimos patología general, urgencia, pero este cuatri es donde de verdad vamos a empezar a ver más cosas de especialidades más extensas como gine, como cardio, como respi, y son más días, más horas, y es donde realmente puedes aprender, ¿sabes? porque la teoría está muy bien, como he dicho antes, pero si no lo ves, no se te queda y no aprendes nada. Y eso es lo bueno de las prácticas, al fin y al cabo.
Bueno, pues ahí están esas prácticas de la UCAM en medicina, en el hospital, como decíamos, Santa Lucía. Llegamos a la ventana de la 1:10. Estás escuchando La Mañana de la cadena COPE aquí en la región de Murcia. Viernes 16 de febrero a las 9:15 el Teatro Romea va a acoger la gala de presentación de candidatas a Reina de la Huerta Mayor y Reina de la Huerta Infantil y sus, lógicamente, cortes de honor. Va a ser un acto que va a servir un poco de pistoletazo de salida para lo que va a ocurrir las próximas semanas. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan García Serrano, al cual ya saludo? Señor Serrano, muy buenas tardes.
Muy buenas, encantado.
Bueno, pistoletazo de salida importante, porque es un acto muy emotivo en donde evidentemente se ve la cara de emoción tanto de las pequeñitas como de las mayores, porque la que gane va a representar a Murcia, fuera de Murcia también.
Sí, evidentemente que es un acto muy emotivo en el segundo encuentro que van a tener tanto las candidatas mayores como infantiles, porque ya hace unos días tuvimos una reunión con ellas para presentarle, para que se conocieran entre sí. Y para hablar un poco de lo que iba a ser su programa de actividades. Y ciertamente es muy emotivo y lo importante a nosotros nos interesa esto pues en sí mismo, por lo que representa para Murcia y para la huerta, para la representación de las mujeres de nuestra tierra, pero también y muy especialmente porque es lo que significa para todas y cada una de ellas, ya que todas las candidatas, que hay que decir que las mayores son 24 y las infantiles 28, todas atesoran condiciones bastante sobradas para poder ser reina de la huerta o formar parte de la corte de honor.
Y luego ya hay que esperar un mes, algo más de un mes, porque el 19 de marzo, en martes a las 8 de la tarde, en el Víctor Villegas, sí que se elige ya definitivamente a la reina de la huerta mayor infantil. Ese acto sí que es el acto central.
Sí, ya se dará a conocer el fallo del jurado, que estará custodiado ante notario desde el día 3 de marzo, porque hemos de decir que antes ya tendremos una convivencia de las candidatas, tanto mayores como infantiles, con el jurado, con los respectivos jurados que son distintos, y bueno, tendremos el día 24 y 25 convivencia con las candidatas infantiles. El primer día será en la pedanía murciana de Algezares, el segundo en la ciudad de Lorca, y también tendremos una convivencia con las mayores el día 1, 2 y 3 de marzo, que será en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y ella sería 19 de marzo. San José, por otra parte, será donde se proclamará la reina de la huerta y sus respectivas cortes de honor. Es verdad que tenemos que lamentar que no puedan ser todas, pero lo más importante también es que entre ellas se genera una relación de amistad que ya durará para toda la vida.
Eso es verdad porque me consta, que pasa el tiempo, pasan los años y siguen siendo amigas la mayoría de ellas. Y el 30 de marzo cerramos un poco esos actos, sábado, en el Teatro Romea con la gala de exaltación. Hablábamos hace algún tiempo con el que va a ser protagonista, el pregonero de esa gala, que es nuestro querido compañero Miguel Masotti.
Sí, así es. Será una gala en la que se despedirá también, rendirá homenaje a las Cortes de Honor, Reinas de la Huerta y Cortes de Honor, que han sido durante el año 2023 hasta ese momento, y se proclamará la nueva, se pondrá la corona de azar, el tocado de azar a las nuevas reinas y las bandas acreditativas a las damas de honor, y un pregón que entendemos que va a ser un brillante pregón de exaltación huertana a cargo de nuestro paisano y amigo Miguel Masotti. Sin lugar a dudas es una persona con un calado muy importante en la cultura en general y en la cultura tradicional en particular, y un hombre que ama y quiere y siente y conoce nuestra tierra y nuestras cosas, y no albergamos la menor duda de que va a ser un pregón, un gran pregón de exaltación de murcianía.
Yo le leía hace algunos días hablar un poco de los retos de la Federación, y uno de ellos es ese anhelado Museo del Traje, que yo creo que es una reivindicación de todo el colectivo huertano.
Sí, nosotros desde que llegamos a la Federación, desde que llegamos concretamente el día 28 de diciembre, cuando se nos dieron las llaves, es decir, que prácticamente estamos laborando desde primero de año, aunque ya habíamos iniciado alguna gestión con anterioridad. Tenemos un plan de trabajo para 4 años que pretendemos tener desarrollado al 50% en los 2 primeros años, el 80% en el tercero y, si no puede ser antes, concluido en el 4º año de la legislatura. Y entre ellas, o sea, las cosas que tenemos previstas es reivindicar y realizar, con la colaboración de ayuntamiento, comunidad y otras entidades, el museo, un museo del traje típico, tradicional y popular de nuestra tierra, también aderezado con otros elementos de nuestra huerta, de nuestras costumbres, como aperos y utensilios de la propia huerta, ¿no? Bien sabido es que Murcia añora aquel Museo Internacional del Traje Folclórico, que era un referente mundial, creado sobre la base del Festival Internacional de Folclore del Mediterráneo, y que ya se perdió, desgraciadamente, hace demasiados años, y vamos a intentar, conseguir esta necesidad que entendemos que tiene la cultura tradicional de Murcia, la cultura en general.
Pues Juan García Serrano, muy pendientes de lo que ocurra, como hemos dicho, este próximo viernes, en relación a esa presentación de las candidatas a reina infantil y reina mayor de la huerta y a sus cortes, evidentemente, de damas. Estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias, un placer y agradecido por la atención que nos dispensan.
Siempre el COPE estará pegado a las tradiciones de Murcia y en concreto a las fiestas de primavera, eso hay que tenerlo clarito. Muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La mayoría de los urogallos pirenaicos están infectados por parásitos sanguíneos. En España existen 2 subespecies de este ave, en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica, ambas en declive en las últimas décadas. El primer estudio sanitario de la primera de ellas ha detectado una enfermedad parasitaria relacionada con la malaria aviar, así como un nuevo herpes virus. El urogallo, una especie emblemática en los hábitats de montaña, está desapareciendo en nuestro país y algunos estudios apuntan a que se debe a su escaso éxito reproductivo, aunque la subespecie común es bastante abundante en nuestro país y sobre todo en Euroasia. En la zona sobreviven menos de 1.500 ejemplares de las 2 peninsulares. En el caso concreto del urogallo pirenaico, que se encuentra en Aragón, Navarra, Andorra y el Pirineo francés, además de Cataluña, su hábitat natural son los bosques de pino negro y su población en nuestro país es reducida. Esto hace que, al igual que con el urogallo cantábrico, esté considerado en peligro de extinción según un catálogo español de especies amenazadas. Y los principales culpables son esos parásitos sanguíneos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor. Tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para llegar a la 1. Les tengo que dar una noticia interesante, sobre todo si ustedes son padres. Y es que tenemos que hablar de que va a haber más de 7.500 plazas gratuitas para niños de hasta 3 años en nuestra comunidad. Al menos 106 colegios públicos, 77 concertados y 22 escuelas infantiles privadas de la región contarán a partir del próximo mes de septiembre con estas aulas de 2 años. La Consejería de Educación ofrecerá así 3.000 plazas más que las de este curso. Ya digo, una muy buena noticia, porque todo lo que sea invertir en educación y en sanidad es invertir en el bienestar de los ciudadanos. Repito, más de 7.500 serán las plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años en diferentes centros y guarderías y colegios de nuestra querida región murciana. Medio minuto para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa en esta tu sintonía con Pilar García Muñiz.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Menuda presión tiene en este momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asediado por las peticiones de dimisión tras la muerte el pasado viernes de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Es curioso, esta mañana, rebuscando en el BOE, hemos encontrado el decreto ley en el que en 2018 se decidió prohibir el uso de planeadoras y embarcaciones de gran potencia allí en la zona del estrecho de Gibraltar. Piedras angulares del plan de lucha contra el narco. En la exposición de motivos de la propia ley se establece que son un medio con el que los narcos y contrabandistas superan ampliamente las capacidades de las fuerzas de seguridad. Está publicado en octubre de 2018. A la vista está que en febrero de 2024 la situación sigue igual o incluso peor. ¿De dónde salen estas embarcaciones? Evidentemente no se compran libremente en el mercado, son clandestinas. Su producción se realiza en secreto en diferentes puntos de la costa portuguesa, donde la legislación es más permisiva, en Marruecos o en la zona de Galicia fronteriza con Portugal. Normalmente fondean y se aprovisionan mar adentro para no ser localizadas por las fuerzas de seguridad. El hecho de que el pasado viernes estuvieran en el puerto de Barbate para refugiarse del temporal Carlota no es más que una muestra de impunidad. Se trata de embarcaciones de gran cilindrada, algunas capaces de alcanzar los 60 nudos, un equivalente cercano a los 120 kilómetros por hora. Es como si la Guardia Civil viajara en una patrulla normal y los narcos lo hicieran en un Fórmula 1. No hay comparación. La del puerto de Barbate tenía 300 caballos de potencia y la Zodiac de los agentes 80. Hazte una idea. De hecho, muchas veces el seguimiento e interceptación de estas embarcaciones depende de la presencia de los helicópteros policiales que ven obligados a realizar complicadísimas maniobras, unas persecuciones que en más de una ocasión han acabado en tragedia. La última en un accidente en julio de 2021 que le costó la vida a un agente de aduanas. Desde que se aprobó el decreto del que te hablaba, la Guardia Civil y la Policía han decomisado más de 600 embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Solo en una operación en la costa de Galicia se decomisaron más de 100 en un solo golpe. Sin embargo, es la herramienta fundamental de los narcos y cualquier inversión es poca. Lo normal es que cada vez que se utilizan para un desembarco acaben abandonadas, pero es como una hidra. Por muchas operaciones policiales que desmantelen talleres o por muchos desembarcos que haya, siempre salen más. Esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y es tremenda, ¿eh? La historia que nos llega desde la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante. Ante la llamada de un vecino, escucha, la policía ha encontrado en la calle solo a un bebé de 18 meses. Iba descalzo, en pañales, desorientado y además estaba llorando, tremendo, llamando continuamente a su madre.
Año y medio, solito.
Sí, solito y andando. O sea, imagínate que el crío acabaría de aprender a andar. Al parecer se había quedado con un cuidador en casa y aprovechando un descuido, pues salió de la vivienda. El bebé se ha quedado en manos de su abuela materna a la espera de determinar la responsabilidad de los padres. Imagínate el vecino el susto que se llevó. Bueno, y el Partido Popular sigue el lío, niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra su apoyo a la investidura de Feijóo como presidente del gobierno. Desmiente las afirmaciones que hoy ha lanzado desde Suiza su secretaria general, la de Esquerra, Marta Rovira, fugada también de la justicia española. Y nuevo éxito de la subasta del Tesoro, con una demanda demanda que ha triplicado a la oferta. El organismo ha logrado colocar más de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con una rentabilidad media bastante alta del 3,6%. Y el Patriarcado de Venecia ha anunciado que el Papa visitará el próximo 28 de abril el pabellón de la Santa Sede, la Bienal de Venecia. Además, pendiente de la confirmación del programa oficial, Francisco viajará a una cárcel de mujeres y se reunirá en esa jornada con la comunidad eclesial del Patriarcado de Venecia. Y ante las elecciones del próximo domingo en Italia, el obispo de Mondoñedo Ferrol, El obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, invita a los gallegos a que tengan en cuenta las políticas que promuevan la familia y la defensa de la vida. Pide también tener en cuenta las propuestas de acceso a una vivienda digna, el trabajo por la integración de todas las personas y la promoción de la cultura, la economía y la política que respeten la dignidad de todos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ferrari presenta el nuevo coche de Carlos Sainz.
Coinciden dos noticias importantes a esta hora. La primera es saber cómo es ese último modelo de Ferrari que va a conducir el madrileño Carlos Miquel.
El Ferrari SF24, si ayer en Aston Martin querían una victoria, quieren luchar directamente con Red Bull por el título mundial. Para eso han cambiado el 95% del monoplaza, que tiene un estilo más parecido al de los campeones del mundo, al de Red Bull, con unos pontones mucho flotantes, parecidos a los de Aston Martin también, y mucho más estrechos, y Carlos Sainz dice que el coche le da buenas sensaciones en el simulador.
Sí, yo ya he tenido obviamente el placer de conducir el coche en el simulador ya bastantes veces. Una cosa es lo que pasa en el simulador, otra cosa siempre es lo que sucede en pista, pero las primeras sensaciones en el simulador son buenas, sobre todo porque el coche sí que se siente diferente al del año pasado. Se conduce también de manera un poco diferente, tiene cosas bastante diferentes a la hora de conducirlo y de crear el setup, así que esperemos que eso nos permita estar un poco más adelante este año.
Y la segunda es una gran noticia, acaba de dar la lista Sergio Scariolo para partidos de clasificación de la Eurocopa. ¿Y a quién ha convocado Pilar Casado?
A Ricky Rubio, partidos que son el jueves 22 en Zaragoza contra Letonia y el 25 en Charleroi ante Bélgica. Ricky Rubio, recordemos, paró su actividad del 30 de julio, precisamente la concentración de España cuando preparaba la Copa del Mundo. Hace apenas una semana regresó a los entrenamientos con el Barça, aún no ha vuelto a las pistas y ha desvelado Sergio Scariolo la conversación con el de Masnou. Quería que su primer partido oficial en su regreso fuera con la camiseta de la selección.
Ricky Rubio convocado por España. Hoy comienzan los partidos de ida de los octavos de final de la Champions a las 9, Leipzig Real Madrid, tiempo de juego a las 8:30.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de reciclaje, porque hay que reciclar, amigo oyente, que no me entere yo. Y vamos a hablar de reciclaje precisamente con Precero, que es la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Murcia. Y con nosotros está Eduardo Azcona, delegado de Precero. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Pues muy buenos días, Pedro. La verdad es que encantados de estar aquí, además en un día grande hoy para la radio, ¿no? El Día Mundial de la Radio. Así que felicitaros a vosotros y desde luego a todos los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias. Y vienes muy bien acompañado por una gran amiga, la que conozco hace mucho tiempo, Mamen Ayepuz, que es responsable de concienciación y proyectos educativos en Precero. Mamen, ¿qué tal estamos?
Pues estoy encantada de verte, lo voy a decir, de saludar a todos los compañeros magníficos de COPE y en un día tan importante para hablar de algo tan necesario como es el reciclaje.
Por supuesto que sí. Y empezamos por lo más actual. Ayer había un acto que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Ese convenio que va a firmar el Ayuntamiento, UCAM Murcia, o que ya ha firmado Precero, sobre todo para concienciar en el reciclaje a la gente joven que acude a ver esos partidos de baloncesto. Habéis instalado una serie de contenidos. Cuéntanos un poco.
Pues sí, efectivamente, ayer se firmó el convenio de colaboración con UCAM, que ha sido promovido por el Ayuntamiento de Murcia y por nuestra vicealcaldesa Rebeca Pérez, que está tremendamente concienciada con la sostenibilidad. Y bueno, es un convenio que le da continuidad a nuestra colaboración con UCAM, pero como decimos, no es un año más, ¿no? Cada año es un nuevo año es un año de nuevos retos para concienciar a la población y al final el Palacio de los Deportes es un punto de encuentro magnífico para que tanto jóvenes como padres como todos los asistentes puedan recibir nociones e información a través de la concienciación. Entonces este año seguro que sorprenderemos con nuevas actuaciones y con nuevas propuestas en materia de concienciación.
Tengo entendido que se van a instalar 50 papeleras allí, ¿no?, para facilitar ese reciclaje de papel, cartón, productos como botellines de agua. Eso está muy bien, ¿eh?
Claro, porque el deporte ya representa la salud, el vivir bien, el respeto, para llegar ya a lo máximo es cada residuo que utilizamos dejarlo en el sitio correspondiente. Igual que esperamos que Lucan acierte, ¿verdad?, y tengamos más puntos y que tengamos un triple, ponemos papeleras para hacer triple con el amarillo, con el azul, con el verde, tanto en el campo como todos los días en nuestros hábitos cotidianos.
El murciano recicla, lo digo por los datos que vais vosotros analizando año tras año, por ejemplo, el que ha terminado el año 2023, ¿recicla y sabe reciclar bien? Las dos cosas.
Pues yo creo que la clave para el cierre del 2023, segundo semestre 2023, inicio del 2024, que está siendo muy bueno, es tanto la cantidad, las toneladas que retiramos de la vía pública, de los contenedores, de las fracciones selectivas, pero sobre todo y tan importante es la calidad. Entonces sí que es cierto que en los datos pues observamos una leve mejoría, siempre nos gustaría que fuera superior, ¿no? Pero observamos cómo poco a poco van creciendo esos datos, pero sobre todo y el gran salto cualitativo de este último semestre del 2023 y el inicio que llevamos del 2024 es la calidad del material recogido en los contenedores selectivos. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque al final, manteniendo o creciendo ligeramente las toneladas, pero siendo de mejor calidad, al final lo que estamos haciendo es recuperar y reciclar más y mejor. Así que el ciudadano de Murcia lo está haciendo bien, pero desde luego que le animamos a que lo siga haciendo cada vez mejor.
¿Esa evolución se ha notado, por ejemplo, también en el tema de los residuos selectivos, etcétera, o no?
Sí, lo que comentaba Eduardo, estamos hablando de, por ejemplo, en el contenedor amarillo, es un contenedor donde habitualmente tiramos los envases de plástico, los envases de lata o brick. Lo que hemos notado ahora y estamos muy contentos es que hay menos impropios. ¿Qué significa eso? Que ya no tiramos una muñeca, que ya no tiramos un juguete, uh-huh, porque ya hemos aprendido a distinguir qué es realmente un envase y eso desde luego facilita la cadena del reciclaje. Y uno de los que consideramos que puede ser motivo o que ha causado esta mejora son las visitas al Centro de Tratamiento de Residuos de Caña de Hermosa. El lugar ideal para aprender.
Sí, porque ahí va yo. Esas campañas de concienciación no solamente se están desarrollando a nivel de la ciudad de Murcia y pedanía, sino también tenéis una especial incidencia en Cañada Hermosa, ¿verdad? Habéis hecho un aula y todo ahí.
Pues así es, y desde luego aquí está la que mejor nos representa en esa materia, que es MAMEN, que es la encargada precisamente de esos proyectos educativos, de concienciar a la población y muy especialmente a nuestros jóvenes, a los alumnos de los centros de educación primaria, que visitan anualmente el centro de Cañada Hermosa y que ya seguro que nos podrá dar más y mejores datos sobre los resultados obtenidos.
Cuéntanos, MAMEN.
Por supuesto que ellos son el futuro, pero como decimos en Precero, un futuro más limpio empieza hoy. Todos los días tenemos el reto de que sea mucho más limpio que ayer. ¿Qué pasa? Que allí en nuestro parque temático, a mí me gusta presumir de que no es un centro de tratamiento, sino que es el parque temático para conocer de verdad esa realidad que suponen los residuos. Eso que todos los días tiramos y que a veces no nos fijamos y que allí abre los ojos para ver realmente qué se tira, cómo se tira, qué puede pasar si no lo hacemos bien y sobre todo qué beneficios tenemos cuando lo hacemos bien en nuestro entorno. Por eso siempre digo que visitar ese parque temático es el punto de inflexión para o mejorar o cambiar, en algún caso, la forma en que separamos nuestros residuos. Os puedo decir que es maravilloso poder ver los ojos de los niños cuando descubren ese apasionante mundo, ese viaje que hay una vez que tiramos los residuos en el contenedor. No acaban allí, no desaparecen por arte de magia, sino que comienza esa nueva vida, esa nueva oportunidad, que es la que ahorra materias primas, agua y energía, y que sin duda mejoran hoy y el futuro.
¿Qué tiene que hacer ahora mismo cualquier profesor, director de un centro que nos oiga y quiera ver ese parque temático, como tú lo has definido?
Lo tenemos muy fácil, porque solamente entrando en la web Murcia Ciudad Sostenible, en tratamientos, podrá en el desplegable ver el formulario de visita de forma muy sencilla, y una vez recibido nos ponemos en contacto no solo con los profesores, sino cada vez más personas en forma individual quieren saber qué pasa con su basura, y nos sentimos muy orgullosos de eso.
A mí hay una cosa, y cambio de tema, que me cabrea mucho, utilizo este término. Cuando voy pasando por la calle, ver un sofá, un armario roto, cualquier cosa ahí, ¿no? Una mesilla de noche en plena calle. Eso es lo que se llaman el abandono de voluminosos. ¿Cómo está aquí en Murcia? Porque hay una campaña por parte del ayuntamiento, etcétera, y vuestra también, ¿no? Por Precero. ¿Cómo está el tema?
Sí, pues el tema de abandono de enseres, de residuos de todo tipo que nos podemos encontrar en el entorno de los contenedores, al final es un problema, no solo es específico de Murcia, es un problema que analizando la prensa a nivel nacional, la prensa local a nivel nacional, vemos que se repite en la gran mayoría o en todos los municipios de España, ¿no? Y eso desde luego que es un mal hábito, se deben de gestionar correctamente. Tenemos un teléfono de recogida precisamente de esos enseres de forma gratuita que nos permite a nosotros diseñar y dimensionar el servicio correctamente todos los días. Y por dar datos, porque al final es la parte más visible, ¿no? Es lo que se encuentra el ciudadano todos los días que accede al punto de contenerización, pues puede ver que hay en algún punto de entorno de los contenedores residuos fuera, ¿no? Sofás, sillas, residuos de todo tipo. Ahí lo relevante también es que conozcan qué servicio hacemos, y se prestan muchísimos esfuerzos precisamente en minimizar pues esas molestias que puede causar a la ciudadanía ese tipo de residuos. Para que nos hagamos una idea, durante los años 2023-2022 estamos recogiendo aproximadamente 10.000 toneladas de este tipo de residuos fuera del entorno de los contenedores, ¿no? Y esto, al final, por ponerlo en contexto, porque esas cifras a veces son complicadas de procesar, ¿no? Equivale pues aproximadamente a unos 400.000 sacos de cemento de 25 kilos que nuestros operarios están recogiendo de la vía pública durante todo el año, ¿no? Y eso es un volumen de trabajo ingente, y yo entiendo que en alguna ocasión algún ciudadano pueda desesperarse, ¿no?, por esa situación. Nosotros lo que pedimos ahí es la máxima colaboración, el uso de ese servicio gratuito que ofrece el ayuntamiento, y desde luego pues lo que necesitamos es la implicación de todos los ciudadanos, y desde luego de la empresa y de la concejalía, que siempre está presente.
Y ya en la recta final, algo importante, miramos un poco al futuro. ¿Qué retos tiene Precero para este año, para 2024?
Pues los grandes retos que vienen marcados también por cuestiones de tipo normativo para este año, y que el ayuntamiento está trabajando bien y de forma muy intensiva, es la implantación de la materia orgánica, ¿no?, del quinto contenedor. Al final, en el contenedor de la fracción resto, ¿no?, el que vemos de color verde y que no es de vidrio, ahí es donde depositamos los residuos que mucha gente le llama orgánicos, pero que realmente no es orgánico, es la fracción resto. Ahí va todo lo que no sabemos o lo que no conseguimos segregar correctamente en el papel, vidrio y envases, ¿no? Entonces, en ese contenedor existen residuos de todo tipo, no solo materia orgánica. Lo que se pretende es implantar un quinto contenedor donde ahí se deposite la materia orgánica, y luego esa materia orgánica, precisamente en ese centro de tratamiento de residuos, en el parque temático que decía Mamen, podamos hacer un correcto procesamiento para generar energía para toda Murcia, y luego por otra parte para generar compost, que al final es una enmienda orgánica en nuestros campos que tanto lo necesitamos. Para que nos hagamos una idea, actualmente en Cañada Hermosa ya se están produciendo electricidad pues que abastece aproximadamente a 30.000 ciudadanos.
Está
muy bien.
La economía circular en estado puro.
El mensaje queda claro, yo creo, y mejor que lo digáis vosotros. Hay que reciclar, favorecer esa economía circular, y evidentemente lo que hemos dicho, si usted tiene esos residuos como mesillas, muebles, etcétera, hay un teléfono, porque no podemos seguir así, eso está claro.
Es tan sencillo como llamar, que todos llevamos el dispositivo móvil, al 900 511 133, que de manera muy sencilla os van a informar de cómo hacerlo bien. También podemos hacerlo utilizando la misma web, Murcia Ciudad Sostenible. Lo importante es ponernos en contacto para hacerlo bien y que se pueda retirar en el menor tiempo posible y así no esté molestando en la vía pública que está para pasear y disfrutar de una Murcia limpia.
Como tiene que ser. Pues Eduardo Azcona, delegado de Precero, muchísimas gracias por estar aquí en el Día Mundial de la Radio y hablarnos de reciclaje.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y un auténtico placer.
Y Mamena, pues que te voy a decir, encontrarte ha sido la mayor alegría de los últimos meses para mí, de verdad. Responsable de concienciación y proyectos educativos en Precero, espero volver a verte.
Yo también lo espero, encantada de haber estado aquí y de haber pasado este rato con todos los oyentes y con vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de la una. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Y no podíamos, lógicamente, dejar de pasar este día sin hablar de ello. Bueno, quien nos cuenta en profundidad lo que significa la radio con oyentes, con protagonistas, etcétera, es nuestra querida Paloma Garrido.
Martes y 13. Para muchos el día de la mala suerte. Para otros, el Día Mundial de la Radio. Alrededor del 62,4% de la población de la región de Murcia consume este medio de comunicación. Conmemorar a la radio este 13 de febrero fue una iniciativa española. En 2011, el presidente de la Academia Española de Radio, Jorge Álvarez, sugirió a la ONU celebrar esta fecha. Desde entonces, tal día como hoy, se muestra la labor de un medio de comunicación basado en la voz. En este 2024, la UNESCO ha elegido como tema para celebrar este día el notable pasado de la radio, su actual relevancia y su prometedor futuro. La radio ha presenciado acontecimientos históricos y ha sobrevivido a tormentas, terremotos e incluso guerras. Se ha adaptado continuamente a los avances tecnológicos. Elena Navarro es una murciana que siempre ha consumido este medio de comunicación. Cuando era pequeña, la radio estaba todo el día puesta en su casa.
Antes la radio la escuchábamos en casa, sobre todo por las mañanas para las noticias y después por las tardes. Estaban pues mi madre, mi abuela en casa, pues o cosiendo o haciendo cosas, y entonces nosotros con mis hermanos y yo pues jugando por ahí, y la verdad es que sí, escuchábamos la radio de una manera informal, porque no estás pendiente, pero sí escuchar la radio.
Este es un medio que ha acompañado y sigue acompañando a muchas personas en su día a día. Este medio ayuda a que las personas no se sientan solas. Tal es su utilidad que Elena, por ejemplo, la necesita hasta para poder conciliar el sueño.
Por las mañanas siempre y luego por la noche. Yo he sido una persona que he tenido que dormir con la radio. A mí la radio me ha acompañado siempre por la noche para dormir y sigue acompañándome ahora. Escucho la radio por la noche y cuando voy en coche. En coche, y además tengo que escuchar programas de radio, que haya entrevistas, que comenten.
Como ven, Elena consume este medio desde que nació. En todos estos años ha podido escuchar infinidad de voces que salían de su dispositivo electrónico. Entre esas voces está el periodista deportivo español José María García, considerado uno de los locutores radiofónicos más emblemáticos en la historia de la radiodifusión española.
Yo, de las cosas que escuchaba por la noche, y las recuerdo con mucho cariño, era José María García. Me gustaba a mí el tono de voz de José María García.
Tal es su pasión por este medio de comunicación que Elena ha pasado de escuchar la radio a formar también parte de ella. La UCAM junto a CaixaBank han creado un taller en el que las personas mayores descubren y aprenden este oficio. Ella se apuntó sin saber lo que haría, pero le ha gustado tanto que este año también es alumna del curso.
Eso ha sido una cosa para mí genial. A mí la radio, la verdad es que siempre me ha gustado. Jubilé y entonces cuando vi en la caixa que había una actividad que ponía taller de radio, dije, uy, esto me encanta. Sin saber lo que iba a hacer, taller de radio, digo, bueno, pues nos explicarán cosas de la radio, pero yo no pensaba que podíamos formar parte de la radio o que trabajaríamos con la radio.
Este medio de comunicación ha sabido adaptarse a la digitalización. En este 2024 la radio cumple 100 años, un siglo de vida. Año tras año se reinventa y amplía su alcance gracias a la web y a los podcasts, unas píldoras de audio que se distribuyen a través de Internet y que se pueden escuchar en cualquier momento. Elena, gracias a este taller de radio, sabe lo que es un podcast y ha confesado en COPE que aunque prefiere la radio convencional, también los escucha.
Respecto a los podcasts, yo no sabía que existían y gracias a un taller de radio que estoy haciendo desde el curso pasado, me han abierto los ojos y me han enseñado pues muchas cosas, y entre las cosas que me han enseñado ha sido lo de los podcasts. Ahora hace poco estuve en Berlín y como yo necesito la radio para dormir, he utilizado lo de los podcasts, ponía y entonces ya con esto iba oyendo y al final pues bueno, ya me quedaba durmiendo.
Elena define su experiencia formando parte de este medio como fabulosa.
Eso de poder, y te voy a decir trabajar, y lo diré entre comillas, lo de poder trabajar con los micrófonos, el estar pendiente de preparar algún tema para poder hacerlo, y eso fue lo que hicimos el año pasado. La verdad es que una experiencia genial, fabulosa. Ahí te das cuenta que el trabajo de la radio no es solamente hablar y ya está, sino que se tienen que preparar muy bien las cosas, hay que buscar información. Luego eso, estar con el micrófono es fuerte.
Tanto ha aprendido que nunca se imaginó ganar un concurso nacional gracias a un podcast que creó con su prima. Ella lo tiene claro, la radio es compañía.
La radio para mí es compañía, la radio es distracción y la radio es, a mí es que como me recuerda mucho a mi familia, cuando vivían mi padre, mi madre, mi abuela, me da mucho gusto, me recuerda mucho a la familia, pero sobre todo, ya te digo, para mí la radio es compañía.
Algunos centros educativos de la región de Murcia también cuentan con su propia radio. Es el caso del Instituto Alfonso X el Sabio, que tiene su emisora escolar AX Radio. Uno de los profesores de este centro y coordinador de la emisora es Ángel Ceballos.
AX Radio es una emisora escolar que nace por iniciativa de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos en el año 2017. Funciona de una forma como complementaria hasta el año 2019, que es el año en el que yo llego al centro. Cuando yo veo que la emisora está funcionando de una forma complementaria, lúdica, pero no educativa, yo le planteo a un grupo de profesores presentar un proyecto de innovación educativa a la Consejería de Educación para convertirla en una herramienta al servicio del docente y de los alumnos, pero para el aprendizaje, no solamente como un instrumento de diversión o de ocio.
Sobre lo que piensan los niños sobre este medio de comunicación, Ángel lo tiene claro.
Te lo voy a ilustrar con una imagen que tú y todos los oyentes van a entender, y es que todos los que pasan por la puerta del estudio, cuando miran hacia dentro, siempre dicen lo mismo: qué guay, yo quiero estar ahí y quiero hablar. Y además lo hacen también como oyentes, porque si son los propios compañeros los que participan en los programas, los que hacen reportajes, entrevistas, pues ellos mismos se difunden los contenidos y digamos, lo expanden a los cuatro vientos, nunca mejor dicho. Así que quieren participar y quieren también que se les pueda oír.
Entre los programas de esta radio hay espacio para podcast en francés e incluso alemán, una herramienta que sirve para el aprendizaje.
Es una herramienta muy potente. De hecho, ahora mismo un grupo de 15 profesores del Instituto Alfonso X el Sabio están realizando una formación para aprender a utilizar la radio como un medio para crear materiales didácticos y también como un medio para poder pedirle a los chicos y chicas que elaboren productos a partir de las situaciones de aprendizaje que se les plantean en el aula.
No nos olvidamos de las nuevas generaciones, aquellos que estudian comunicación y que ven en la radio una forma de vida. Dos de estos estudiantes son Candela y Bartolomé. Ellos mismos contaban en COPE lo que significa para ellos la radio.
Para mí la radio significa muchas cosas y sobre todo sirve para muchas cosas. En el ámbito universitario creo que sirve para dar esa libertad y esa voz y voto a muchos alumnos que a lo mejor necesitan un respiro entre clases y necesitan hablar de temas que les apasionan o simplemente quieren ser escuchados. Y para mí la radio sobre todo significa libertad y el poder contar historias, historias que a lo mejor no son tan conocidas, pero son realmente apasionantes y que te dejan huella.
Nunca había tenido contacto con la radio hasta que entré a la universidad. La descubrí y desde entonces he sido técnico, he sido locutor y ahora soy presentador de un programa de cine. Me encanta y cuando estoy locutando o cuando estoy detrás en la técnica, me siento feliz.
Martes 13 de febrero, aunque para muchos sea el día de la mala suerte, para otros hoy se celebra el Día del Medio de Comunicación por Excelencia, la radio, un medio que llega a 32 millones de personas en España, según la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. En este día tampoco se puede olvidar a los técnicos y a todos los que hacen posible que este medio siga funcionando. Por mucho que pasen los años, la radio seguirá apasionando a todos los que forman parte de ella. ¡Feliz Día Mundial de la Radio!
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una, escuchamos el vídeo mató a la estrella de la radio de Bangles. Evidentemente no ha ocurrido eso porque la radio sigue con muy buena salud en este Día Mundial de la Radio. Y vamos a acercarnos, nosotros no, sino todos ustedes, el próximo domingo hasta el cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia. ¿Por qué? Porque va a coger una nueva edición de Rutas Culturales Guiadas. Para hablarnos de ellas tenemos, y yo se lo agradezco a la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, buenas tardes y feliz Día Mundial de la Radio a los grandes profesionales que todos los días nos comunicáis temas tan relevantes.
Muchísimas gracias. Bueno, una nueva edición, muy interesante además, pero lo primero es comentar al oyente en qué van a consistir estas rutas o esta ruta en concreto. Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, a partir de este próximo domingo, día 18 de febrero, iniciamos la nueva programación para 2024. Tenemos una estrecha relación con la Sociedad Murciana de Antropología y tenemos actualmente pues 8 guías y vamos a activar estas visitas pues realmente con el cementerio de Nuestro Padre Jesús, abriendo las puertas a todos los murcianos que estén interesados de realizar estas guías como una forma diferente de profundizar en el conocimiento de la historia y las costumbres de Murcia. Bajo la premisa, desde luego, de quien no conoce su pasado no puede conocer su ciudad, queremos animar a los murcianos a que vengan a participar de este espacio, porque se van a hacer un recorrido por la vida e historia de algunos de los nombres más significativos de Murcia y por la arquitectura y simbiología funeraria más características del cementerio de Nuestro Padre Jesús. Así que animar a todos a participar en estas visitas.
Por la experiencia me figuro que, hombre, son muy atractivas por lo que significan y además precisamente aquí en nuestra ciudad y en este cementerio hay personajes muy destacados que tienen muchas cosas que contar de su vida, ¿no? Los que ya han fallecido. Contar a través de otros, pero que han hecho muchas cosas en su pasado.
Efectivamente, tenemos un gran legado de personas referentes y con estas visitas que vamos a realizar una vez al mes en grupos de unas 30 personas, lo que queremos es que cada una de estas rutas pues vayan específicas con una temática. En concreto, en este mes de febrero vamos a poner en marcha élites del siglo XIX. En el mes de marzo hemos dejado un mes especial, ¿no?, para celebrar ese 8 de marzo de todas las mujeres murcianas en el recuerdo. y destacaremos pues personalidades como puede ser María Maroto Conesa, Milagros Carrasco Martínez y, en fin, una serie de mujeres relevantes como Ana Puigfiu, etcétera, que compartiremos pues lo que es su historia y diferentes temáticas. Pero tenemos otra serie de guías como es Artistas Murcianos en Cementerio, Arquitectura y Simbología Funeraria. En fin, la verdad que pues son temáticas importantes donde las personas que puedan asistir a estos itinerarios llevarán un mapa guía y podrán hacer el recorrido caminando tranquilamente con un profesional cualificado y especialista en la materia. Y bueno, pues yo creo que es un tema interesante para poner en marcha, reactivar y para que haya mucha asistencia por parte de los murcianos.
Y ya la última, termino. Hablabas también de visitar y de descubrir esa gran arquitectura, simbología. Hablamos de un cementerio que fue inaugurado en 1885 durante la gran epidemia de cólera. Es decir, que tiene una gran historia detrás. Ha visto mucho ese cementerio.
Bueno, es que efectivamente, durante la gran epidemia del cólera, pues estaba en uso desde 1787, cuando Carlos III dictó esa real cédula que prohibía las inhumaciones en el interior de las iglesias. Y se instaba la construcción, ¿no?, de estos cementerios a las afueras de los pueblos y de las ciudades, para que estuviesen ventilados, para evitar la propagación de enfermedades. Por ello, el cementerio de Nuestro Padre Jesús tiene una especial historia y un recorrido muy interesante a nivel de patrimonio, de cultura, de historia. Y actualmente es un cementerio que acoge a 170.000 personas inhumadas. Y verdaderamente es una ciudad, es un monumento colectivo a generaciones de murcianos que conocerlo de la mano de profesionales como es el profesor Claus, investigador apasionado y gran conocedor del cementerio municipal y todo el equipo, creo que es importantísimo ponerlo en valor y que sepáis que vamos de la mano de la Sociedad Murciana de Antropología y que el Ayuntamiento de Murcia pues respalda estas iniciativas de mantener la cultura, las tradiciones y conocer nuestra historia.
Pues Pilar Torres, como concejala del Ayuntamiento de Murcia, gracias por estar en directo en la mañana de la Cadena COPE y enhorabuena por esa iniciativa que se repite con el tiempo y que tiene muchísimo éxito. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por visibilizarlo y que tengáis un buen día.
Gracias. Nosotros ahora hacemos un alto en el camino.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy, Día Mundial de la Radio, les voy a dar un consejo. Escuchen la radio, claro, por supuesto, pero no la lleven los auriculares con el sonido muy alto, con los dos auriculares puestos, porque al final los peatones también tenemos obligaciones y cosas que cumplir. Por eso vamos a hablar hoy de este tema con nuestro Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantado, que además sabemos que tú eres muy, muy, muy de radio. De hecho, eres parte de muchísimas radios, pero como oyente eres de los fieles fieles.
Sí, bueno, ya sabes que si pudiera escucharía todas las radios a la vez, pero es imposible. Ya sabes que es imposible, más que nada porque no prestas atención. Pero bueno, feliz Día de la Radio.
Oye, es importante escuchar la radio, pero como digo, escuchen la radio, una emisora musical, lleven su propia música con sus listas. Es fundamental, dentro de todas esas obligaciones que tenemos como peatones, que siempre creemos que solo tenemos derecho, Víctor, cuando hablamos de seguridad vial también tenemos un papel que cumplir. Y uno que me preocupa es el ir totalmente absortos en nuestra vida imaginaria, ¿no?
Pues sí, bueno, tanto peatones, conductores y dentro del ámbito de la seguridad vial, cualquier actor, pues al final no debe de perder esa atención debida que en definitiva pues nos va a hacer estar alerta. Y tanto tener la música pues a un volumen alto, tanto como bien has comentado, llevar auriculares o incluso, bueno, pues aunque no tenga que ver con la radio, pero sí que recordamos los peatones tecnológicos, aquellos que van pues atentos nada más que a su pantalla y que pierden pues cualquier tipo de percepción. Y ha habido muchos accidentes, pues sobre todo motivados por esa pérdida de conocimiento del entorno. al final salimos a la calle y hay muchos tipos de situaciones, y a quien no, pues ha estado un poco despistado hablando con un amigo y se ha tropezado con una farola. Pues imagínate que dentro de esta situación haya un vehículo de por medio.
Claro, porque evidentemente, bueno, pues por un lado vamos despistados, es posible que crucemos mal un semáforo, o en este caso incluso un paso de peatones, que muchas veces creemos que tenemos todo el derecho del mundo a asaltar el paso de peatones, y ahora nos contarás que evidentemente no es así, pero es que es más, en caminos que se, bueno, pues hay que compartir el espacio, bicicletas y personas, el ir con el sonido totalmente fuera de la realidad puede suponer también un altercado.
Claro, y bueno, y sobre todo el mensaje también para aquellos que practiquen deporte utilizando música, utilizando auriculares. Yo creo que es una buena compañía la radio hoy, el Día Internacional de la Radio, que bueno, pues hay que decir que al final nos hace buena compañía a aquellos que practicamos deporte solo, pues salimos a correr una pequeña ruta, pues en definitiva hay que hacerlo sin perder, pues como hemos comentado anteriormente, esa percepción. Al final la vía está compartida por muchos actores, están ciclistas, peatones, conductores de todo tipo, tanto turismo, motocicletas, autobuses, y también se ha unido a este club pues los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos. En definitiva, pues como digo, disfrutar de la radio, disfrutar de los contenidos, tanto musicales, culturales, deportivos, pero siempre, como digo, pues estando atento a dónde estamos, a dónde pisamos.
Porque además nos evita el escuchar lo que pasa alrededor, nos evita otros peligros que también surgen bueno, pues en situaciones complicadas. Víctor, aparte de bueno, pues ir atentos, que eso ya lo ponemos como el primer deber que tenemos los peatones, ¿cuál es la mayor aberración que cometemos como parte de esa inseguridad vial?
Bueno, yo creo que queda todavía pendiente, y sobre todo pues en determinados acontecimientos y de cara al verano, el tema del consumo de alcohol. Hay países a lo largo de todo el planeta que tienen implantado la tasa de alcohol 0.0. Y aún así aquí en España todavía pues sigue pensando que cómo no voy a tomar una cerveza si voy a salir, o no voy a tomarme una copa de vino si al final es divertirse. Y fíjate que al final, pues aunque hay, como digo, muchos conductores responsables que utilizan otras alternativas, como puede ser pues el tema de pues el taxi o un vehículo que el conductor no haya bebido, pues todavía hay conductores que se creen pues capaces de conducir habiendo tomado pues más de una copa, y con el riesgo que ello supone. Evidentemente no tiene nada que ver con el tema de la radio, al final pues la radio nos acompaña, pero en este caso perdemos por total todo tipo de concentración y todo tipo de percepción de la realidad, y por eso pues yo creo que es la asignatura pendiente, que es causa de numerosos accidentes de tráfico. Uh-huh. Y además, unido a eso, pues también el día a día pues tenemos, y hay que recordar, las distracciones. El conductor al final tiene que estar atento a la conducción, el peatón también, lo que he dicho anteriormente, siempre atento a la vía, y esas distracciones unidas al consumo de alcohol pues quizás sea el acontecimiento que es causa de la mayoría de los accidentes de tráfico.
Evidentemente, bueno, pues cuando hablamos del alcohol, que también puede ser otra forma de abstraernos como peatones de la realidad y de ponernos más en riesgo, pero Víctor, al final lo venimos diciendo, yo creo que solo lo pasamos especialmente mal algunos cuando cruzas, a lo mejor, que no debes de cruzar todavía porque no está en verde y hay niños alrededor, pero no tiene que ser por los niños, sino por nuestra seguridad. Los pasos de peatones, cruzarlos bien, respetar las señales de tráfico, que para eso están, y que no nos exime el ir andando, el cumplir con las normas.
Claro, así es. Y bueno, ya no es por la multa. Hay que recordar que no respetar un paso de peatones cuando existe un semáforo son 200 euros de denuncia. Pero insisto, no es por la denuncia, es por el riesgo que ello supone, y al final son conductas que no pasa nada, que al final pues evidentemente pues lo tenemos asumido. Y el que cruza un paso de peatones estando en rojo para el peatón, si lo hace es porque lo ha hecho más de una vez. Y al final hay que transmitir esa cultura vial tanto a jóvenes, niños, y una buena cultura vial pues va a ser un respeto de cara al futuro.
Oye, ¿algún consejo que se nos escape? Porque es verdad que estos son muy típicos y los pensamos, es verdad que en demasiadas ocasiones los hacemos mal, los pasos de peatones, los semáforos, pero ¿alguna obligación que tengamos los peatones que digas tú, seguramente ni lo sabéis?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que antes he comentado el tema del consumo de alcohol y drogas, que influye de manera pues inminente en la conducción. Hay que tener en cuenta también que los peatones, todos aquellos que se encuentren involucrados en un accidente de tráfico, tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Hay que tenerlo en cuenta, que no nos exime simplemente porque seamos peatones y al final pues no he cogido un vehículo por responsabilidad, pero que también tengamos en cuenta que esta situación pues nos puede dar y puede dar una situación de tener responsabilidad civil en este caso.
Bueno, pues una cosita más que aprendemos y que ponemos en nuestro debe. Tenemos que hacer las cosas mejor para evitar todos esos problemas en el día a día, en el tráfico y, por supuesto, a nosotros mismos, que somos nuestros primeros responsables. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo fuerte.
Nada, feliz día de la radio, feliz día a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de COPE Murcia, 45 minutos casi sobre la una. Nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de una interesante iniciativa, la séptima Pedanías Express. Nos cuenta todo lo que tiene que ver con este proyecto nuestro compañero José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues 39 pedanías tiene Lorca y los amigos del Club Espubirra pues intentan darlas a conocer de una forma un tanto diferente, ¿no? De una forma de ocio, una forma lúdica y una forma además deportiva, en la que intentan combinar todos estos elementos. Hablamos, para los oyentes de COPE Región de Murcia, de la séptima edición de Pedanías Express, que se va a desarrollar el 24 y el 25 de febrero. Y tenemos a David Bermejo, uno de los organizadores de este evento y coordinador de la prueba. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de Pedanías Express? A ver, explícanos.
Bueno, Pedanías Express es una actividad deportiva, podemos llamarlo travesía, de montaña, en el que una serie de equipos van a recorrer el término municipal de Lorca con la peculiaridad de que no tienen ni idea de a dónde van, ni qué van a hacer, ni qué se van a encontrar cuando empiece la actividad. Saben que van a recorrer Pedanías de Lorca. En 7 ediciones hemos recorrido, a lo mejor estamos hablando de 14, 15 pedanías de todas las que tiene el término municipal de Lorca. Y bueno, el objetivo es recorrer esas pedanías sin perderse, utilizando únicamente mapa y brújula. Están totalmente prohibidos los medios de GPS, de Garmin, de bueno, cualquier elemento electrónico, pues recorrer unos trazados previamente dados a la mayor velocidad o manteniendo un ritmo constante, es decir, una regularidad del senderismo que están haciendo.
Y además, por si fuera poco, una serie de pruebas, además una serie de juegos que también puntúan en la clasificación final.
Efectivamente. Nosotros hay una serie de etapas, concretamente 4 etapas. Tras cada etapa se establece un ranking, pues quien mejor lo haya hecho sumará 16 puntos y el que peor o menos bien sumará un punto. A todo esto se acumulan en un ranking los puntos y añadimos juegos, añadimos actividades. El objetivo de la actividad es que sea una actividad deportiva, pero también lúdica, que la gente se lo pase bien. Una de las cosas que nos cuesta contar cuando alguien nos pregunta lo que es el Pedanías Express, digamos que una de las cosas que hacemos son juegos infantiles, de los que todos ustedes habrán hecho en algún momento de su vida, en cumpleaños, en comuniones y demás. Me gustaría que viesen a nuestros participantes cómo se toman esos juegos. Iba a decir, igual que niños, peor. Es decir, el nivel de implicación, de pique, de disfrute que vemos en sus caras es tremendo.
¿Y qué nos cuentas de la organización? Porque claro, son 2 días, es el término municipal de Lorca, el segundo más grande de toda España. Me imagino que necesitáis una logística también importante.
Así es. Nosotros contamos, por suerte, con una serie de personas que están dentro del Club Espubirra, organizador de la actividad, que se suman a la actividad. A muchos les gustaría participar, pero bueno, sacrifican un poquito esa ganas de participar por colaborar en la organización. Bueno, pues tenemos ese equipo, nosotros lo llamamos el staff, contamos con gente para hacer los controles de paso, para búsqueda de equipos perdidos. Tenemos gente que llevamos un equipo de fotografía que se encargan de coger recursos fotográficos, vídeos, para tener de la actividad. Luego tenemos un equipo de cocina para hacer pues esas comidas, esas cenas, ya que el participante solo se tiene que preocupar de no perderse, de andar y de disfrutar, de pasárselo bien.
Pues Pedro, el que no te tienes que perder eres tú, ¿eh? 24 y 25 de febrero de este 2024. Club Espubirra es el que organiza esta actividad, montaña y aventura. Aventura muchísima, montaña también. Séptima edición de Pedanías Express. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por acogernos, por darnos un espacio. Se agradece muchísimo que los medios de comunicación nos ayuden a ser altavoz de ese ocio alternativo que hay en Lorca, de la cantidad de actividades que se hacen en Lorca y bueno, de que podamos disfrutar de una prueba deportiva, saludable, en el entorno natural y poniendo en valor las pedanías del término municipal de Lorca. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ti, José Ángel Ayala, por, como siempre, traernos algún proyecto, alguna iniciativa interesante llegada desde Lorca. Segundos para llegar a la ventana de las 2 menos 10, pero aprovecho para decirles que la pregunta que ustedes van a tener que responder mañana está centrada en San Valentín. Claro, lógicamente, mañana es el Día de los Enamorados, aparte de ser miércoles de ceniza. ¿Qué le gustaría a usted que le regalara su pareja en San Valentín? A ver, cuéntamelo, porque yo sé lo que yo querría que me regalara. Lo dicho, las 2 menos 10. Segundos, pasan de la 1:50. En toda la región de Murcia se está celebrando la Semana Santa, sobre todo en ciudades como Murcia, que está aclarada Semana Santa de interés internacional, igual que pasa en, por ejemplo, en Lorca, en Jumilla, en Cieza y también en Cartagena. Precisamente allí, y yo creo que en parte de la región hay iniciativas parecidas, hay una muy interesante que nos va a contar nuestra compañera Maite Fernández.
Pedro, y mañana ya, bueno, pues me iba a adelantar, mañana sí, será un día especial porque hoy todavía tenemos carnaval, ¿eh? Tenemos que disfrutar de esa quema de Don Carnal, de todo lo que hay previamente en la jornada, tanto en Cartagena como en todo el resto de la región en la que se está celebrando el carnaval, y mañana sí, que comienza la cuaresma, y comenzamos una cuenta atrás hacia nuestra Semana Santa muy especial. Ya saben todos nuestros oyentes que tú tendrás tu programación especial, de Copenhague Arena. Nosotros vamos a ir contando poco a poco esa cuenta atrás, y una de las cuentas atrás que se hacen en Cartagena es ese concurso de embellecimiento de balcones y de fachadas con motivo, pues eso, de esa cuenta atrás para ir poniéndonos a punto en una celebración que es importantísima para toda la ciudad. Ayer se presentaba este concurso que evidentemente nos lleva a todos a pensar ya en nuestra Semana Santa. María Victoria Botí, la responsable de la Asociación de Mujeres Cofrades, era la encargada de darnos los detalles.
Esta novena edición del concurso de embellecimiento de balcones y fachadas en Semana Santa en Cartagena. Y Semana Santa en Cartagena, como decía el otro día el concejal de Cultura, que la Semana Santa no se entiende sin Cartagena, ni Cartagena se entiende sin su Semana Santa, y así es. Y este concurso, pues lo que ofrece la oportunidad a los ciudadanos de Cartagena, a los cofrades, a los procesionistas, pues que expresen sus sentimientos, que expresen su generosidad, porque quieren que Cartagena en esos días luzca, además de por sus maravillosas procesiones, pero Cartagena se tiene que sentir que es Semana Santa, y qué mejor que hacer rendir homenaje a esas procesiones que engalanando nuestras ventanas, engalanando nuestros balcones, poniendo una colgadura. Y el concurso, pues lo que pretende es eso, que la gente que tenga ilusión y generosidad, porque hay que tener mucha generosidad para trabajar durante...
Bueno, pues participen, Pedro, de este concurso, que es un poquito más, porque vamos a poder conocer incluso con códigos QR, que es una cosa muy moderna, pero que también se va a incluir aquí, en este caso, en nuestra Semana Santa. Bueno, pues vamos a poder conocer incluso en lo que pensaban cuando hicieron las colgaduras que van a estar en esos balcones que optarán al concurso.
los cuatro colores de Cartagena y pues qué bonito que Cartagena esté luciendo esos cuatro colores durante todos los días de la Cuaresma. Y en cuanto al concurso, pues como muy bien ha dicho Cristina, nuestra concejala, en el blog de Mujeres Cofrades se puede acceder a las bases del concurso, que como ha dicho, pues tiene un plazo de presentación de las inscripciones hasta el día 17 de marzo. En ese mismo blog se podrán descargar la hoja de inscripción, donde pondrán la información que se requiere. En la base de concurso sí que este año seguimos manteniendo, porque es una cosa que a la gente le gusta mucho. Hace unos años, precisamente con el tema de la pandemia, pues decidimos que la gente le pusiera una leyenda a su balcón y que además sí quería, no es obligatorio, pues nos mandara un escrito, un breve escrito, donde nos pusiera las motivaciones por las que había realizado esa colgadura en homenaje a una cofradía, a una agrupación en concreto o a una vocación concreta. Y tengo que decir que es impresionante las cosas que la gente escribe, porque las escribe desde el corazón.
Bueno, pues precisamente porque son escritos desde el corazón, con esos QR podremos ver esos que optan al concurso, bueno, pues con qué idea se hicieron. Pedro, que comienza mañana esa cuenta atrás hacia nuestra Semana Santa, que comienza nuestra Cuaresma y que, como decía María Victoria Botí, ya podemos poner los emblemas, los colores de nuestras diferentes cofradías en nuestros balcones, en nuestras ventanas, para que ya se vaya viendo el ambiente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La Unidad de Lesionados de Tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que en esta jornada de martes 13 de febrero, al parecer las carreteras de la ciudad de Murcia en general están ahora mismo con cierta fluidez. Siempre les digo que, ojo, sobre todo a zonas como el Nudo de Espinardo, el entorno de algunas carreteras del norte de la ciudad, porque ahí suele haber alguna que otra retención. Aumentarán conforme avance la jornada y haya mayor circulación de gente en la calle, salidas de oficinas, colegios, etcétera, que luego tienen que desplazarse no solamente por lo que es la capital en sí, sino también hasta pedanías. Así que, como siempre les digo, muchísima, por favor, precaución y guarden la distancia de seguridad, que es muy importante.
La Unidad de Lesionados de Tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su Unidad de Lesionados de Tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de Lesionados de Tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los últimos minutos los vamos a dedicar a hablar de una noticia que está ahí. Ustedes saben que ahora mismo pues prácticamente todos los medios están hablando y han abierto con lo que ha ocurrido en Barbate, con el fallecimiento de esos dos guardias civiles por una narcolancha. Bien, pues usted se estará preguntando, ¿podemos luchar aquí en la región de Murcia contra el narcotráfico? Bueno, pues según noticias que hoy publican muchos medios, la Guardia Civil se encuentra aquí en la región en clara desventaja para impedir que esos delincuentes consigan su objetivo por mar, que es introducir la droga en España. Y es que, como les digo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil solo cuenta en Murcia con 3 embarcaciones para controlar a estas mafias. No solo eso, parece ser, según publica hoy La Opinión, el diario La Opinión, que solo una de esas 3 naves es capaz de alcanzar los 50 nudos. Traducido a kilómetros sería en torno a los 93 kilómetros por hora, por lo que es la única, como decimos, que podría ponerse a la altura de las narcolanchas. Barcos, por cierto, cada vez mejor equipados para huir de las autoridades españolas, algunas de las cuales ya superan los 70 nudos, digo, las narcolanchas. Esos son 130 kilómetros por hora, para que vean ustedes que evidentemente son necesarios más medios materiales y humanos para que nuestra benemérita, la Guardia Civil, pueda hacer frente a un problema que sobre todo en el estrecho, y ya se está extendiendo hasta Almería, tocamos madera porque estamos al ladito, para un problema como es el del tráfico de drogas, pueda ser controlado y se eviten todo tipo de tragedias como la ocurrida precisamente hace algunos días en la localidad gaditana de Barbate, con el fallecimiento, insisto, de esos dos guardias civiles. Un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Hemos hecho la mañana de la cadena COPE marcados por el Día Mundial de la Radio. Y yo les agradezco a todos ustedes, de nuevo, ya finalizando, esa fidelidad hacia esta casa, hacia la cadena COPE, porque cada vez somos más. Yo les llamo familia radiofónica, porque les siento como familiares. Están ustedes detrás de la radio escuchándonos y evidentemente compartiendo con nosotros pues todo tipo de complicidades, de noticia, de entretenimiento, etcétera, etcétera. Ojalá que dure mucho y que tenga una gran vida la radio aquí en Murcia, en toda España y en todo el mundo. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa. ¿Con quién? Con Pilar García Muñiz.